Presupuesto, la presentación de Duhovne hoy al mediodía. Vamos a iniciar de una comunicación con un diputado nacional, que es Luis Pastori, es diputado nacional de la UCR por Misiones. Pastori, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto, Juan Carlos.
Acá estamos con Laura Prudencio. Igualmente el gusto es nuestro. Queremos, bueno, ver cuál es la perspectiva suya, ir conociendo qué expectativa hay en el Congreso ante la presentación de Duhovne. Creo que tiene confirmado horario para el mediodía, ¿no?
Sí, estamos convocados para las 12:30. Yo estoy saliendo en minutos, yo estoy en Posadas actualmente, estoy saliendo para Buenos Aires, donde, bueno, está. Hoy es un acto formal, digamos, la presentación que hace el ministro de Economía, Duhovne, del proyecto que entra por la Cámara de Diputados. Es una ceremonia que no de mucha extensión, a partir de la cual, bueno, ya tiene la palabra la Comisión de Presupuesto. La comisión está convocada, yo integro la misma como secretario, está convocada para el día jueves a las 14 horas, en donde ahí sí se va a hacer nuevamente presente el ministro Duhovne con todo su equipo para dar todas las explicaciones en detalle y responder a las preguntas que les puedan formular los distintos diputados, ¿no? Uh-huh. Esto va a continuar la próxima semana. En principio está previsto que el día martes concurra a la comisión el ministro Frigerio, responsable de toda la relación con las provincias. El día miércoles va a ser el turno de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es un ente técnico creado hace poquito tiempo, donde sus directivos, que ingresaron todos por concurso de antecedentes y de oposición, hacen las veces de asesoramiento técnico a ambas cámaras del Congreso, a ambas comisiones de presupuesto, tanto de diputados como de senadores. Uh-huh. Y bueno, y también continuará posiblemente el mismo día jueves de la siguiente semana, ya una discusión ya entre los miembros de la comisión, de modo que es una agenda apretada para tratar de darle la celeridad que el Ejecutivo también está pidiendo, ¿no?
Diputado, para la gente que está escuchando, si nos cuenta cómo es el trámite, ¿ustedes reciben con antelación el proyecto o unos minutos antes, cuando se inicia la reunión con el ministro, es que les entregan el proyecto?
No, recibimos ese mismo, hoy mismo, digamos, uh-huh. ¿no? En el día de hoy, cuando se inicie la reunión, seguramente
le dan una copia.
Nos hacen entrega de. Por lo general es un CD o es un pendrive, uh-huh. Porque son es muy voluminosa toda la presentación,
claro, claro.
¿no? Son varias planillas y cientos y cientos, así que por lo general es lo que se suele hacer en los últimos tiempos. A partir de allí, cada uno con nuestro equipo empezamos a analizarlo, a buscarle, bueno, a estudiar el proyecto, el texto de la ley, las planillas. En fin, es un trabajo muy, muy, muy minucioso, ¿no? Porque se imaginan que son, bueno, como le decía, una gran cantidad, Laura, de material que tenemos que analizar. Así que,
claro.
Digamos que a partir de ahora, todos los que integramos la Comisión de Presupuestos prácticamente nos abocamos de lleno
a ese tema.
Casi exclusivamente esta tarea, ¿no?
¿Y qué pasa con estas cuatro patas que se ha hecho referencia ya de antemano, que son las metas que tiene el gobierno para cumplir con este acuerdo que lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional? ¿Usted lo ve viable? ¿Cree que eso puede resentir la situación que viven hoy las provincias?
Sí, yo creo que más que, sí, lo veo viable, pero más que viable lo veo imprescindible, ¿no? Me parece que estamos en una situación tal que hoy, bueno, nos vemos casi en la obligación de poder, primero, adelantar metas. Esta política de gradualismo fiscal que estaba llevando adelante el Poder Ejecutivo se ha visto sacudida, tenemos que decirlo, en estos últimos meses, a partir de la crisis que soportamos. Y esto nos ha obligado a replantear metas, a replantear el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo diría que la sanción del presupuesto lo más rápidamente que sea posible y la aprobación del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, del cual seguramente esta semana pueden haber novedades, me parece que son dos cuestiones centrales. Una de las metas es adelantar el equilibrio presupuestario igualar los recursos con los gastos, lo que algunos llaman déficit cero, que estaba previsto para el 2020, adelantarlo un año para el 2019. Esto nos va a obligar a un esfuerzo adicional, tanto a la nación como al conjunto de las provincias, pero que hoy están en mucha mejor condición de la que estaban hace un tiempo atrás, ya que prácticamente la gran mayoría de las provincias, 20 sobre 24, hoy tienen superávit fiscal, cosa que no ocurre en la nación, ¿no? Antes era al revés. Así que las provincias hoy están en mejores condiciones, no digo que estén nadando en plata ni nada por el estilo, pero sí pueden colaborar en este esfuerzo que Nación sola no lo va a poder hacer, pero todos en conjunto con provincias y municipios incluidos, seguramente en un año que será de transición. A ver, Laura, no, seguramente no es el presupuesto que nosotros hubiésemos querido presentar en esta oportunidad, ¿no? Si nos preguntaban 3 años atrás, pensábamos, tal vez en un exceso de optimismo, que la situación sería muy diferente. Pero bueno, esta es la Argentina que tenemos, ¿no?
Y bueno, hay un planteo de una suerte de suspenso, puede decirse. No sé si usted lo percibe igual respecto a la obra pública, más allá de que, bueno, da la impresión de que ninguna nueva obra pública va a iniciarse, se va a terminar lo que se está realizando. No sé si usted tiene alguna precisión más al respecto.
No tengo más precisión, solamente esto que está diciendo Juan Carlos, ¿no? Es decir, que sabemos que va a estar muy el tema de obras públicas es uno de los sectores, uno de los rubros que seguramente va a sentir más el recorte presupuestario, en el sentido de no iniciar ninguna obra nueva que no tenga algún financiamiento asegurado previamente, ¿no? Así que creo que, por eso digo, es un presupuesto de transición hacia ese equilibrio presupuestario que nos va a permitir de ahí en lo sucesivo poder empezar a crecer sobre bases sustentables, ciertas, y ojalá que este tipo de crisis que hemos soportado sea, como dijo el presidente, la última, porque no podemos vivir en estos vaivenes de que de golpe se nos viene el mundo abajo, ¿no?
Ahora hay una...
Necesitamos lograr ese equilibrio, sí, para poder crecer sobre bases firmes.
Sí, habrá que ver cómo avanzan los consensos, pero sobre el otro eje importante, que es el tema tarifario, a mí me surge una inquietud, ¿no? ¿Cómo esta idea de ligar el aumento tarifario a la inflación viene a surgir tan tarde, ¿no? Que no se pensó antes, porque suena bastante razonable, de sentido común, que a vos te aumente un servicio al ritmo de la inflación. ¿Por qué recién cree usted que en el tercer presupuesto aparece esta idea tan razonable?
Claro, sencillamente porque desde el arranque, en diciembre del 2015, las tarifas estaban absolutamente retrasadas con respecto a su valor real. Estábamos pagando, digo, estábamos haciendo un promedio, pero en realidad el mayor beneficio estaba en el país central. En provincias como la que yo vivo, Misiones, siempre pagamos una tarifa muy alta, ¿no?
Igual
en
que en Mendoza,
con el resto del país, pero en Buenos Aires, sí, y el Gran Buenos Aires se estaba pagando un 10% del valor real del costo del servicio, de modo que había que primero acortar ese largo trecho que había. Y una vez lograda la cierta equiparación, bueno, poder continuar al ritmo de la inflación, que es lo normal, digamos, en cualquier país del mundo, ¿no?
Está bien.
Pero no estábamos en un país normal en diciembre del 2015, lamentablemente.
Bien. Y le hago otra consulta, se la adelantaba recién, el tema del consenso. Sí. ¿Cómo lo observa? ¿Cuál es el clima? Usted, es cierto, el Estado Nacional ha ido mejorando la coparticipación, que era lo que usted decía al comienzo. Ahora, lo que pasa es que ahora viene, una cuestión delicada, el traspaso de subsidios, del transporte, de la energía eléctrica. Y bueno, también el enigma de la obra pública. ¿Cómo analiza usted el tema de los consensos políticos ahí en la Cámara de Diputados? ¿Lo cree viable? ¿Va a salir rápido? ¿La discusión va a ser brava? ¿Va a haber mucho análisis de número fino?
Sí, seguramente, Juan Carlos, va a haber un poco de todo eso que mencionas, ¿no? Porque, digamos, yo supongo que, a ver, primero considero que es vital este acuerdo con las provincias, es fundamental. Cambiemos no tiene hoy mayoría propia en ninguna de las dos cámaras. Es el primer gobierno desde Irigoyen para acá. Es el primer gobierno que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Con lo cual, esto nos obliga permanentemente a lograr los acuerdos necesarios.
Medio acotado, usted hablaba, perdón, hablaba...
En los últimos dos años, ¿no?
Sí, no, perdón, lo interrumpí en el tema del consenso, porque en realidad, bueno, los gobernadores dijeron, sí, estamos de acuerdo en hacer el esfuerzo, hay predisposición, pero dejaron abierto el panorama a que se discuta el presupuesto realmente en el Congreso. Por eso, digo, debe haber algún tipo de suspenso en ese sentido.
Sí, claramente. Estamos hablando de una ley que va a tener injerencia fundamental en los próximos 12 meses del nuevo año, de modo que no es una ley cualquiera, así es que es la ley fundamental del país, de modo que cada uno defiende sus intereses, es lógico además que así sea, ¿no? Es legítimo que así sea, así que, bueno, pero ojalá que de esa discusión salga la mejor herramienta posible que le permita a las provincias aportar, digamos, lo suyo a este esfuerzo sin resignar cuestiones que le resulten difíciles, y también a la nación poder lograr este objetivo del equilibrio presupuestario que el gobierno considera fundamental para lo sucesivo. De modo que, por eso digo, es un presupuesto claramente de transición en el cual creo que toda la dirigencia política, Juan Carlos, del país, especialmente los representantes en el Congreso, vamos a ser puestos a prueba en cuanto a la responsabilidad del caso, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, diputado. Que tenga buen día.
Es un placer. Buenos días.
Hasta luego. Buen día, Luis.
Bueno,
era Luis Pastori.